como no podía ser de otra manera, para esta semana tenemos también recomendaciones literarias. Así que, bueno, saludamos a Eva Díaz Riobello. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Hola, Nacho. Pues aquí, de martes, como siempre.
Pues sí, oye, y deseando que nos cuentes novedades literarias, yo te aviso que en la segunda te voy a hacer un chiste malo. Ya te lo aviso para que vayas precavida, ¿vale?
¿En la segunda me vas a hacer un chiste malo? Madre mía, qué miedo me das.
Sí, es que el autor se presta.
¿El autor?
Sí. Bueno, tú no lo avances tanto. Tú empieza tranquilamente, como desprevenida, ¿vale? Yo luego ya te digo.
Bueno, vale, pues empezamos con un libro de Neil Gaiman.
Ya vas con miedo, ¿eh? Ya vas ahí y te veo temerosa.
¿Me has dejado ya asustada?
Sí, preocupada, sí.
Bueno, pues como decía, empezamos con Neil Gaiman, ya sabéis, el autor de Los sueños de Coraline, de muchos clásicos para todas las edades, que viene con una curiosa mezcla. Un libro que revisa juntas dos cuentos clásicos, Blancanieves y la Bella Durmiente, y se titula La joven durmiente y el uso.
Ah, muy bien. O sea, que es una mezcla, digamos, una revisión de los cuentos, ¿no?
Es una revisión en clave un poco feminista, porque me ha parecido que venía muy al caso, ya que antes de ayer estábamos celebrando el Día de la Mujer.
Ah, muy astuta tú.
Muy astuta, ¿no? Pero es, pues, como te decía, este libro, la protagonista es una joven reina, nadie tiene nombre en el cuento, es como muy legendario todo, y es una reina que está a punto de casarse, y de repente le llegan noticias, tiene tres ayudantes enanos, y le llegan noticias de que una extraña epidemia está llegando a su reino procedente del país vecino. Es una epidemia que causa el sueño. ¿Y por qué? Pues porque en el país vecino hay una princesa encantada que fue condenada por una hada malvada a pincharse con un huso y quedarse dormida para siempre a los 18 años, supongo que eso ya te va sonando.
Sí.
Está encerrada en una torre, en mitad de un bosque impenetrable y esa enfermedad del sueño que ella padece se está extendiendo, creando una especie de zombies durmientes que amenazan con extenderse pues al país de esta joven reina que, en lugar de esperar a que aparezca un héroe que le saque las castañas del fuego, dice, mira, cariño, no hacemos la boda, me voy a ir con estos tres enanos, me voy a poner mi cota de malla y voy a ir a liberar a esta chica porque yo lo valgo.
Pues sí, mira, me parece bien. Es un cambio de cuento necesario, porque ya está bien de esos cuentecitos, ¿no? En el que siempre el príncipe es el que salva a la princesa, pobrecita, ¿no?
La verdad es que aquí, aparte de los tres escuderos enanos que tiene la protagonista, pocos hombres aparecen. Todo queda en clave muy femenina, pero tampoco penséis que esto es una cursilada de cuentos. Es decir, o sea, es Neil Gaiman. Neil Gaiman siempre tiene ese punto oscuro. Hay cosas muy inquietantes, hay magia negra, hay, pues eso, esta enfermedad del sueño que crea una especie de, como de zombies durmientes muy muy inquietantes. Y, por supuesto, un desenlace que os va a sorprender, igual que sorprende pues toda la idea, ¿no?, de la que parte este libro.
Ajá, vale, me parece bien.
¿Te parece bien?
Sí, vale, muy
ahora
bien.
Venga a ver esa broma que me vas a hacer.
No, es que tú di el título y el autor.
Pues el siguiente libro es una novela maravillosa que se titula Stoner, de John Williams.
Es que John Williams, es que claro, o sea, te voy a decir que no sé qué tal escribirá, pero que las bandas sonoras las hace muy bien.
Pero es que no es el mismo John Williams.
Ya, pero es que ahí venía el chiste tonto y fácil.
No ha tenido gracia y
ya, si hubiera, John Williams.
Los oyentes pudieran hablar, te estarían diciendo, no, Nacho.
Me estarían dando de collejas, pero es que...
¿Es un martes por la mañana? No.
¿Cuándo los voy a hacer? Si es cuando vienes tú, tendré que hacerlo los martes.
No, venga, ha sido muy gracioso.
Stoner. Williams.
Esta te la tienes que leer, ya sé que la portada no te habrá gustado porque es muy sencilla, pero también es muy sencilla la historia de la que parte, aparentemente. Es la historia de un jovencito de Missouri, un hijo de campesinos, hijo de granjeros, William Stoner. Toda su vida la ha pasado en el campo, es la época de principios del siglo XX, ¿no? Estamos en 1910, hay muchísima pobreza, él siempre tenía una vida dedicada al trabajo, que vive para los labores de la granja, y de repente, cuando tiene 18 años, su padre decide mandarlo a la universidad para que aprenda la carrera de agricultura, pensando pues que le puede ser útil para llevar la granja en el futuro. William se va con 19 años y empieza a estudiar sin plantearse mucho más, él simplemente quiere aprender, hasta que una asignatura obligatoria que le hacen cursar, que es literatura inglesa, conoce a un profesor que le cambia la vida. Un día el profesor que está explicándoles Shakespeare se dirige a él en medio de la clase y le dice, señor Stoner, el señor Shakespeare le habla a través de 300 años, ¿le está escuchando? Y ese día tiene una revelación, de repente comprende para qué ha ido a la universidad, de repente descubre el amor por la literatura y decide cambiar completamente su destino y hacerse profesor. Y bueno, ahí empieza lo que es su vida, que bueno, no es una vida tampoco marcada ahí por el heroísmo, ni porque John Williams, iba a decir, madre mía, William Stoner, mira lo que has hecho, William, bueno, pues se convierte en profesor y toda su vida va a estar buscando, pues eso, transmitir ese conocimiento, ¿no?, que él le ha hecho tan feliz, y intentando buscar la felicidad. Se va a equivocar mucho, vamos a seguirlo a través de su vida, vamos a sufrir con él, pero... Tom Hanks leyó este libro y me parece que es muy buena la cómo lo resume él, porque es verdad, pues que no quiero desvelaros más, obviamente, pero Tom Hanks dice, es la historia de un hombre, de un chico que va a la universidad y se hace profesor, pero es que es muchísimo más que eso, y es verdad, es una historia inolvidable, el personaje es maravilloso, prácticamente es como si fuera una persona que has conocido de verdad cuando acabas la novela.
Hombre, es que a mí, porque lógicamente lo estás recomendando tú, y digo, si lo ha elegido, pues por algo será, pero así a priori, la verdad es que no dice mucho el libro, tengo que ser sincero.
Bueno, pues de verdad que este libro es pues como la vida de cualquiera, que muchas veces vemos, conocemos a alguien, parece una persona anodina, pero igual que nuestras vidas, que a lo mejor de entrada no parecen muy interesantes, pero luego están llenas de momentos estupendos, ¿no?
Uh-huh.
Pues esta novela también lo es. Es una luz en la oscuridad.
¡Ay, qué poética te pones los martes a estas horas!
Hay que contrarrestar ese chiste que has hecho tan malo.
Pues no he dicho nada de Stoner, que es un piloto de motos, así que fíjate. Venga, sigue el siguiente. A ver, más.
Pues el último es una novela muy interesante que es la acabo de terminar de leer prácticamente para recomendarosla.
Ah, ahí está. Siempre hay alguno que ella lo hace por... Ay, porque sí, porque le ha gustado a ella, la ha leído recientemente.
Ay, todos me gustan, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Yo lo que os recomiendo es porque, de verdad...
¿Porque los has leído todos? Ja, ja.
Ja,
no, te gustan algunos porque te han leído recientemente y por eso recomienda.
No, este es el último, este es que me lo acabé de leer el otro día.
Sí. Subsuelo.
Subsuelo de Marcelo Luján. Un autor argentino que está afincado en España y que, bueno, ya tiene una trayectoria muy larga a sus espaldas, ha recibido muchos premios. Y esta novela es una pasada.
Directamente.
Lo que pasa es difícil hablar de la trama sin desvelaros nada, porque es una trama que está perfectamente imbricada. De verdad, todo tiene un ritmo narrativo muy peculiar, va anticipando acontecimientos, va desvelando cosas del pasado. Digamos que todo empieza una noche. Hay tres adolescentes, bueno, uno de ellos ya es un poco más mayor, pero hay dos mellizos, Eva y Fabián, y un otro chico, son hijos de familias amigas, y entonces esa noche va a ocurrir un suceso terrible que, bueno, va a destrozar varias vidas, y a raíz de ese suceso vamos a ser testigos de dos veranos en esa finca que está pues en mitad del campo, mitad de un bosque, aislada de todo, donde va a ser el escenario de una tortura emocional terrible a raíz del suceso de esa noche, porque bueno, obviamente no vamos a saber todo lo que sucede esa noche, pero va a marcar a estas dos familias y bueno, además es que son familias que además están marcadas por pues el pasado, ¿no? Hay secretos familiares, hay una de las familias, pues la madre es una inmigrante argentina.
Ah, digo, la va a insultar o algo, es que según lo estabas planteando, digo, la va a llamar algo, porque...
Que me queda bien.
Es una
refugiada política, un poco así, ¿no? Se escapó de Argentina en el pasado, hay unos hechos del pasado que ella intenta no recordar, pero que van a perseguirla y en cierto modo van a marcar un poco también los acontecimientos. Y esa finca, además, está infestada por una madriguera de hormigas que llevan ahí viviendo siempre, que no hay manera de exterminarlas.
¿Madriguera de hormigas tú crees que es correcto? Bueno, no es por meterme contigo, pero...
Bueno, está infestada por las hormigas. Unas hormigas ahí milenarias que llevan ahí viviendo en el subsuelo de esa finca, pues siglos, y no hay manera de acabar con ellas. Y por más que lo intentan, esas hormigas van a seguir saliendo, igual que pues eso, todos estos secretos que ocurren... Bueno, todos estos secretos que hay en la novela y todos estos... Estos misterios. Es que, jolín, no quiero desvelar nada, luego me riñes, pero de verdad,
vale.
Muy recomendable Subsuelo.
Vale, me lo creo, esta también es recomendable. Y también recomendable, seguro, el microrrelato.
El microrrelato de esta semana, muy recomendable y un poco oscuro también, pero es muy muy bonito, os va a encantar. Se llama Horticultura de la naturaleza humana, es de Mar Horno, una autora española, y lo lee como siempre Isabel Wagemann.
Detrás de los huertos comunitarios del pueblo siempre ha habido un campo de cuchillos silvestres. Tras las lluvias de acero inoxidable de abril, empiezan a brotar pequeñas puntas afiladas que emiten suaves destellos cuando el sol los calienta. A finales de mayo, lucen ya altos y punzantes. Todos los vecinos pasan por allí y recolectan los que necesitan. Que si un cuchillo pelador, que si uno panadero, que si otro de trinchar, que si aquel jamonero, que si de espátula, que si de mantequilla. Resultan imprescindibles para las tareas diarias de degollar, filetear, cortar, deshuesar, rebanar o untar viandas. Aunque secretamente, todos esperan encontrar otros, muy escasos y codiciados. Crecen como mala hierba y pasan desapercibidos para el ojo poco avezado. Son pequeños, de mango descolorido, y se clavan, sin esfuerzo, suavemente por la espalda.
Bueno, pues recuérdanos el título de este microrrelato que acabamos de escuchar, el autor, y también de los libros que has recomendado hoy, venga.
Pues este microrrelato se titula Horticultura de la naturaleza humana y es de Mar Horno. No os perdáis sus microrrelatos, que están muy bien. Luego los libros que recomendamos hoy son La joven durmiente y el uso, una revisión del cuento Blancanieves y la bella durmiente en clave un poco negra y feminista de Neil Gaiman. Luego Stoner, una maravillosa novela de John Williams sobre cómo un chico, un granjero, se convierte en profesor de literatura. Y Subsuelo, una oscura historia de secretos familiares y hechos terribles del argentino Marcelo Luján.
Luego te quejarás, pero soy bueno y me ahorro los chistes, ¿eh? Porque no he dicho que los microrelatos de Mar Horno suelen ser bastante calientes. No he dicho nada, ¿eh? Me la he tragado, me la he enfundado.
Es verdad. Y ¿eh? te has contenido y no has arruinado el final de la
serie. Ahí. Me alegra que lo sepas reconocer, ¿eh? De verdad, no, que lo tengas en cuenta.
Bien.
Eva Díaz Riobello, como siempre, gracias. Y la semana que viene nos haces más recomendaciones.
Perfecto, Nacho. Pues nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.